Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro, Voces Encontradas, este espacio que, bueno, hoy cambiamos de horario, estamos a la tarde, nos solemos encontrar a la mañana, a las 10 de la mañana los martes. Hoy jueves a la tarde tenemos un encuentro especial, porque es un encuentro donde la Red Adolescencia Viedma le propone a jóvenes de organizaciones y agrupamientos de Viedma poder dialogar con ellos y con ellas. Sabemos que la crisis sanitaria en la cual que estamos atravesando produjo muchísimas consecuencias, ¿no? Graves, graves para las infancias, para las adolescencias y las juventudes. Pero previo a la pandemia, conocimos y pudimos ver un montón de jóvenes que participaron de movilizaciones por las situaciones de desigualdad que hoy están acrecentadas, ¿no? Movilizaciones en nuestra ciudad por el desfinanciamiento de la educación, movilizaciones por el desempleo, por el hambre y la falta de servicios básicos en los barrios. Los vimos también movilizarse ante la violencia institucional y de género. Y también demandas que son claves para las juventudes, ¿no? Como lo que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, todas esas movilizaciones, los casos de femicidio, los derechos por la diversidad. Allí pudimos ver, no tanto quizás en los medios, porque no los reflejan tanto en sus agendas, muchísimos de los medios de nuestra zona, pero sí la pandemia los afectó, afectó esas formas de organización, de ocupar el espacio público. ¿Cómo está siendo la militancia de esos jóvenes, de esas jóvenes en estos momentos durante la pandemia? Seleccionamos algunos temas a partir de un proyecto de investigación en el cual estamos participando en la Universidad Nacional de Río Negro. Se llama Jóvenes, Agendas Mediáticas y Espacio Público. Y pensamos que es muy importante reflexionar con las juventudes sobre este momento. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo militan desde sus distintos espacios? ¿Cómo se organizan en temas que quizás ya venían militando antes o quizás comenzaron a hacerlo a partir del año pasado, a partir de la pandemia? Les agradecemos muchísimo a quienes están conectados, quienes están trabajando aquí en el equipo, a Luciana Vázquez, a Brian Sarmiento, también a Sandra Polizuk, nuestra compañera, que está en la producción, Sheila Mandado, que estará en la sistematización, y saludamos a Simón de Francesco, del colectivo LGTB y más de Viedma Patagones, a Zoe Estigarribia, coordinadora de la campaña Reconectades, a Pamela Luna, de Rosa Salvaje, y a Esmeralda Paredes y Guadalupe Arias, del Movimiento de los Trabajadores Excluidos. Muchísimas gracias porque vamos a estar charlando con ellos y con ellas, con ellas, así que bueno, los saludamos, hermoso encontrarnos y vamos a estar transmitiendo, estamos transmitiendo por la televisión digital abierta del 31.1 en TV y también por redes, nos pueden seguir por las redes del canal, tanto en Facebook como en YouTube. Vamos a comenzar con unas imágenes como para entrar en calor y después ya empezar con las primeras rondas. Para recuperar la palabra de quienes están ahí esperando. Este video que vamos a compartir, le agradecemos muchísimo a Josué Neira, quien a partir de la organización del Barrio para el Barrio, jóvenes que están haciendo actividades de incidencia en los barrios, en este caso una muraleada. Bueno, con estas imágenes vamos entrando en calor para ya comenzar a debatir y a escuchar especialmente cómo están viviendo las juventudes, aquí en Viedma, su militancia.
La verdad, yo creo que es necesario estas actividades porque hay un abandono por parte del Estado bastante importante en relación a lo que son las actividades culturales, y que esta propuesta venga de una organización externa totalmente al Estado habla muy bien de lo que la sociedad en realidad está precisando, de lo que los chicos están precisando.
Bueno, la verdad es que me encantó que se organizara algo acá en el barrio. Siempre la plaza se usa para muchas cuestiones, pero la verdad que es que esta plaza, que además se llama de los derechos humanos, que se use para un evento como este, yo no recuerdo de los años hace que vivo en el barrio.
¿Por qué, Narita? Me parece que es como la que más sale hoy en día a defender todo, ¿no? Es como la que, bueno, ya hace un retiempo está represente la chabona. Es como que, nada, lo que fue la represión en Guernica, ella estuvo, no sé. sé, lo que fue el caso de Facundo, Astudillo Castro, ella también estuvo, lo que fue el caso de Santiago Maldonado también. Por ahí es como una figura que no va tan al punto de lo partidario, ¿no? Sino que se mueve por unos ambientes más populares o más en la calle.
Nosotros venimos los lunes, los miércoles y los viernes a hacerle la leche a los nenes. Ellos vienen a entrenar, en realidad esta es la escuela de fútbol, ellos vienen a entrenar a las 5, nosotros venimos con mi compañera a las 3 de la tarde, hacemos la masa, ya preparamos todo, cosa que para las 6 entran los chicos y ya toman la leche. Aparte es como un espacio que los chicos dándole fútbol lo sacan de la calle y de que anden dando vuelta y los nenes se divierten, para yo los veo contentos, a mí me parece que está muy bien lo que hacen.
Del barrio para el barrio, la movida de los jóvenes, ¿no? Para el 24 de marzo fue esto, hermoso, aquí en Viedma. Y vamos con la primera ronda de preguntas. La primera que queríamos saber es cuáles son los principales problemas que aparecen en estas organizaciones en el marco de la pandemia. Y cómo ha modificado la pandemia sus formas de encontrarse, de reunirse, de organizarse. Vamos a hablar primero con Zoe, le vamos a dar la palabra a Zoe, para que nos cuente de esta organización Reconectades. Bueno, Zoe, te escuchamos.
Gracias por el espacio, por escuchar y visibilizar a los jóvenes, ¿no?, en la militancia. En primer lugar, sobre los problemas que aparecen en las organizaciones con esta pandemia, creo que hay tres cuestiones principales, sobre todo en las organizaciones de los pibes y pibas que están dentro de los centros de estudiantes, y de las organizaciones estudiantiles, ¿no? Que primero, como en general, ¿no? La conectividad. Claramente, para las organizaciones, mudar toda su organización a la virtualidad fue muy complicado, porque también son los mismos pibes y pibas que militan que pueden llegar a tener problemas con su misma conectividad, ¿no? Entonces, se hacía muy difícil poder llegar a todos esos pibes y esas pibas que también militaban antes de la pandemia, ¿no? Después, otra cuestión es la participación y el incentivo de los demás sectores de la comunidad educativa a que los pibes y las pibas participen de las organizaciones y de sus centros de estudiantes. La virtualidad generó como justamente ese distanciamiento con espacios muy importantes para que los pibes participen, como sus centros de estudiantes en las escuelas, como organizaciones locales, organizaciones provinciales y hasta nacionales. Esos tres, ¿no?, puntos de la conectividad, la participación y el incentivo fueron, la verdad, muy, muy fuertes y generó que los pibes por ahí les cueste mucho más llegar a sus espacios para poder militar. Por otro lado, la cuestión de cómo modificamos nosotros todo esto, creo que fue un desafío muy grande, ¿no? Pasar de la presencialidad a todo virtual, a tener que conectarnos para poder charlar entre nosotros y generar esas nuevas estrategias internas de organización. Y también algo que se priorizó mucho fueron los espacios de contención dentro de las mismas organizaciones, ¿no? De poder charlar y ver qué nos pasa a nosotros. En las escuelas no se hablaba, en las clases no se hablaba de qué era lo que les pasaba a los pibes. Entonces las organizaciones, los centros de estudiantes pasaron a ser esos espacios para poder contener de alguna manera lo que nos estaba pasando como estudiantes, como adolescentes, en este mundo de encierro que tuvimos que tener. Entonces, bueno, en todo ese eje giró un poco, ¿no?, cómo organizarnos y cómo afrontar desde los estudiantes, desde nuestras escuelas, toda esta nueva forma de vida que tuvimos que tener, ¿no? Y cómo seguíamos militando a pesar de eso, ¿no? A pesar de tener que hacer todo virtual, seguir acompañando a los pies de nuestras escuelas y seguir apostando por los espacios que tenemos como estudiantes dentro de ellos.
Conectar, ¿no? Como dice el nombre de la organización. ¿Cómo reconectarnos en este marco? Gracias, Zoe. Y ahora pasamos a Pamela Luna, que nos está siguiendo también. Bueno, Pamela, contanos de Socorristas en Red, de Rosa Salvaje en realidad, pero también están en Socorristas. ¿Cómo fue el cambio para ustedes?
Bueno, buenas tardes. También agradecer por la invitación que nos hicieron. Sí, nosotras particularmente somos una grupa que lo que hacemos es brindar información y acompañamiento a personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir un embarazo en un momento determinado de su vida. Y al igual que por ahí, como decía Zoe, nosotras también estuvimos poniéndonos a repensar y pensar en estas preguntas, y también encontrábamos que teníamos como tres primeros problemas que tienen que ver con esto, con el encuentro. Con eso que nos quita la pandemia, que tiene que ver con el poder estar reunidos de alguna u otra manera, y en esos problemas, el primero fue hacia el interior de la grupa, porque hacemos un activismo que es muy acuerpado, que necesita mucho de nuestro encuentro, de nuestra planificación, de saber, teníamos reuniones una vez a la semana, en esas reuniones planificamos quiénes van a estar en los talleres, quiénes van a estar de guardia, quién va a atender nuestra línea pública. Entonces ese fue el primer problema o el primer obstáculo que nos presentó la pandemia para poder seguir acompañando. El segundo fue el encuentro de nuestra grupa hacia con las otras agrupaciones de la comarca, con las que también convivíamos como en un marco de planificación y de acción y de construcción también. Entonces ese fue el segundo problema que dijimos, bueno, ahora ya no nos podemos encontrar tampoco con nuestros compañeros y seguir planificando como la agenda transfeminista de la comarca. Y el tercero y principal que nosotras marcamos fue ese encuentro que nosotras tomamos como un eje fundamental de nuestros acompañamientos, que es el encuentro con las personas a las que nosotras acompañamos. Nosotras hacemos talleres semanales, presenciales, en los que hablamos de los procedimientos de aborto y de las experiencias de esos abortos. Y el no poder encontrarnos con esas personas nos pareció algo totalmente como nos quitaba algo fundamental, porque en ese encuentro tan íntimo, tan privado, donde una va a hablar, de una circunstancia muy particular y singular que le está sucediendo en ese momento, sucede algo que es muy particular, que el hecho de que algo íntimo se convierte en un hecho político y que le pasa un montón, que nos pasa a todas y que no tiene que ver con, no sé, por ejemplo, con que alguien no se cuidó o no, sino que es una situación que atravesamos muchas y muchas en la vida. Entonces, esos fueron los tres problemas que nosotras encontramos. Y después, a partir de las restricciones, cuando hablaban acerca de cómo se ha modificado y demás, estos modos de organización, sí, nosotras tuvimos que poder adaptar y buscar ingenierías y formas de poder llegar igual a las mujeres, porque el aborto insiste, el aborto existe, y las mujeres abortan todos los días, y las personas con capacidad de gestar. Entonces pasamos a encuentros virtuales, a tener que utilizar otras herramientas que, si bien uno las maneja diariamente, como es un celular, como es una computadora, una plataforma, cómo llegar a tener como esa conexión o ese encuentro con esas personas a través de una pantalla. Y ese fue el desafío también, digamos. Más allá de convertirse en un obstáculo, bueno, ¿cómo nos desafiamos a llegar igual a las personas? Y a brindarles la información y el acompañamiento, sobre todo porque nuestros acompañamientos son acompañamientos amorosos, feministas, acuerpados, y lo que intentamos siempre es de que esos abortos se produzcan de la manera más amena posible y que no sea algo más traumático, digamos, lleno de prejuicios y de mitos, como está siempre el aborto.
Gracias, Pamela. Y lo que a mí me sorprende es cómo fueron encontrando las formas, y nadie se retira, digamos, de acá, ¿no? Dicen, no, bueno, me tengo que quedar. No, busco buscar las formas para seguir acompañando, ¿no? Eso es, Bueno, vamos a retomarlo en la segunda vuelta de charla. Y ahora vamos a escuchar a Simón. Simón, ¿cómo fue en el caso de la colectiva LGTBIQ esto de encontrarse en el marco de la pandemia, de poder proyectar? Contanos, te escuchamos.
Bueno, hola a todos. Primero, buenas tardes. Agradecer el espacio que se está brindando y poder, ¿no?, generar esto, ¿no?, este intercambio de información. Y como tanto dijo Pamela como Zoe, la verdad que también nos repercutió de una manera muy sorpresiva, porque nosotros como colectiva venimos militando desde el 2017. Y estábamos acostumbrados a poder reunirnos entre todos, en un mismo espacio, a compartir, a salir a la calle, porque casi siempre la calle es el lugar donde uno casi siempre convoca, ¿no? Convoca a la gente a poder participar, a poder militar, ¿no? Creo que es el principal escenario. Y lo que vino a hacer la pandemia es a cambiar todo eso, es decir, ahora pasamos al modo virtual. Y la verdad que fue todo un desafío, porque nosotros en realidad estábamos acostumbrados normalmente siempre a juntarnos en la fundación, donde es nuestro espacio, y teníamos también nuestros momentos donde invitábamos a la comunidad restante, ¿no?, a quien tuviera el interés de acercarse, de conocernos, de compartir algo, no necesariamente militar. Generábamos un espacio de contención, sobre todo para aquellos que necesitaban o tenían la necesidad de poder reunirse en un espacio que tal vez no haya discriminación, no haya un ambiente de tensión, y nosotros casi siempre nos enfocábamos en eso. Pero bueno, ¿qué pasó? Pandemia. Y volcar todo eso en lo que es la virtualidad, es decir, usar mucho las redes sociales, que casi siempre la usábamos como medios de informativos, ¿no? Tirábamos de vez en cuando un flyer, alguna invitación para reunirnos en un mismo espacio, pero bueno, ahora utilizar esa herramienta como el principal elemento de conexión con el de afuera, ¿no? Es decir, bueno, no podemos reunir, no te podemos ver, estamos acá, o sea, podemos recibir tus mensajes, podemos hacer lo que podamos desde la manera virtual. Sobre todo eso pasó al principio de la pandemia, cuando tuvimos una pequeña flexibilización de la pandemia, cuando ya no podíamos reunir hasta 10 personas o un poquito más, con obviamente cierto protocolo, volvimos a reanudar las reuniones, siempre con distancia, cosa de que estábamos desacostumbrados, porque llegábamos y era tomar mates, charlar antes o un rato después del momento de reunión importante, siempre buscando ese momento de relax, es decir, de poder conectar con el otro, sea nuestro compañero militante, como quien viene a visitarnos. Pero bueno, en ese volver también generó eso, ¿no? Es decir, bueno, tengo que tenerme distancia por mi compañero, cuidarme a mí, cuidar al otro, y luego volver nuevamente a la virtualidad, ¿no? Que fue todo un pesar al principio, sí, generó una especie de rechazo tal vez, pero bueno, lo que nos conectó a todos, y sobre todo a mis compañeros, fue las ganas de seguir militando, de seguir avanzando y trabajando, porque dijimos, bueno, más allá de que no podamos reunirnos, no podamos conectar como siempre, normalmente, como veníamos haciendo, bueno, hagamos así, sigamos desde la virtual, sigamos trabajando y no bajemos los brazos porque, bueno, todavía había mucho para hacer. Y es un desafío. Y en cierta manera, en los nuevos desafíos, viste que genera también, como que trabajas otros aspectos que uno no los ve, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo poder replantearme esto de esta manera, esta nueva situación, cómo poder generar otra salida? Pero bueno, así estamos, o sea, y seguimos estando hasta que, bueno, la situación pueda mejorar y podamos, volver nuevamente a las reuniones que normalmente siempre hacíamos.
Gracias, Simón. Y veíamos imágenes de acciones que también se hicieron digamos, con protocolo, me acuerdo de esa movilización en las puertas del municipio, es decir, que hubo movidas también, ¿no?
No, capaz no con la misma intensidad que antes, ¿no? Es decir, bueno, convocar mucha más gente, ser no solamente un número reducido y hacer mucho más ruido. Cuando podíamos hacerlo lo aprovechábamos porque sabíamos que tal vez no habría otras oportunidades o tendríamos que nuevamente darle un stop a las movidas normales, es decir, salir a la calle y demás. Entonces en esos pequeños espacios generábamos algunas actividades, como por ejemplo el mural, que la verdad fue una actividad muy, muy interesante, y aparte de esto, poder contrajo esto, ¿no? De decir, volvernos a ver para generar algo que se vea y que en cierta manera dé un mensaje. Obviamente, no, aplicando todos los protocolos.
Claro,
pero bueno.
Ahí lo veíamos. Bueno, gracias, Simón.
No, por favor.
Vamos después a escucharte nuevamente en la segunda ronda. Y ahora vamos al Movimiento de los Trabajadores Excluidos, Guadalupe Esmeralda. Gracias por estar ahí. Las jóvenes, vemos también mucho protagonismo de las mujeres, ¿no? Nosotros convocamos ahora y nos encontramos con mujeres muy activas, ¿no? En la militancia juvenil. En el caso de ustedes, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos con mucho trabajo en un momento donde las desigualdades sociales y el tema del hambre se agudizó, ¿no? Desde el 2020 hasta hoy.
Hola a todos, buenas tardes. Agradecer por el espacio y por la invitación. Sí, nosotras somos del Merendero Abuelo Juan, somos trabajadoras de la economía popular y también referentes del espacio sociocomunitario, el MTE, y sí.
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Te digo lo mismo que vienen diciendo los compañeros. Nosotros somos parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos y justamente nosotras estamos como referentes del espacio sociocomunitario de esta rama que está trabajando en el Merendero, en el barrio El Progreso Popular. Y respecto a la pregunta, ahí de la mano de lo que vienen exponiendo los compañeros, nosotros trabajamos justamente con trabajadores de la economía popular y son los espacios que han sido más golpeados, y no solo por la pandemia, sino que recordemos también los 4 años de gobierno macrista, donde se habían profundizado estas desigualdades, donde, digamos, el acceso a los servicios básicos venían postergados por un gobierno que no estaba destinando fondos en lo más mínimo para las clases más bajas, y que a esto se sumó una pandemia, que la verdad que a veces nos ponemos a mirar para el 2020 y decimos, parece salido de ciencia ficción, una situación que estamos, y que se va atravesando como se puede, y respecto a la organización en el barrio, para decirlo sinceramente, nos pasó por arriba en situaciones la realidad día a día de salir a tapar agujeros ante la ausencia del Estado. Entonces fue esto, bueno, ver a vecinos, si antes la idea de la organización era tierra, que siguen siendo los horizontes, digamos, por lo que se lucha día a día, para que los vecinos tengan esas posibilidades. Bueno, de pronto nos encontramos con vecinos a los que les estaba faltando un plato de comida. O sea, algo que es totalmente básico, no se estaba dando, y no se estaba dando respuesta tampoco de parte del Estado. De hecho, nosotras, desde el año pasado, en el espacio sociocomunitario, que cuando surge el merendero, no la idea del movimiento no es dar una vianda o una comida, sino que será una actividad secundaria, la merienda de los pibes cuando iban a hacer actividades, etcétera. Pero la idea era poder apuntar a actividades con los pibes, a talleres, a que sea un espacio sociocultural también de inclusión. Y de pronto nos encontramos con una realidad que mandó esto. Entonces, bueno, fue salir a dar respuesta y a dar batalla con los recursos que teníamos. También eso nos permitió, en cierto modo, nos obligó, que estuvo bueno, digamos, crear redes con la sociedad, digamos, con los vecinos de la comarca. Apelamos un montón de veces a la solidaridad de los vecinos para poder tapar esto, pero que en definitiva son cuestiones que tendría que hacer el Estado. Mismo nos encontramos en una pandemia en la que el principal medio de cuidado era lavarse las manos, y teníamos vecinos en el barrio que no tienen acceso al agua. De hecho, El Progreso Este año, recién, bueno, el año anterior, conseguimos que se instalen canillas comunitarias, 2 en el barrio, y era esto, ver la imposibilidad de acceder a algo tan básico como servicio, como es el agua, como es un plato de comida en la mesa de los pibes, como es un acceso a la educación que también sea universal, es decir, esto que venía diciendo Zoe al principio. Nuestros pibes de pronto se tenían que conectar virtualmente y no tenían acceso a internet, no tenían acceso a los dispositivos para conectarse, entonces todo esto hubo que ir viendo, bueno, desde dónde y cómo hacemos para crear redes, para cubrir estas cuestiones que vemos, estas falencias que son urgentes, digamos, que no nos dan como lugar a muchas cosas más, ¿no? Y sin embargo el laburo de la rama fue, bueno, fue uno de los más fuertes, digamos, muchos otros espacios, de hecho, quedaron medio relegados porque justamente por estas emergencias, y el laburo que se enfrentó fue enorme, todo el año pasado, bueno, y sigue siendo, ¿no?
Gracias, Esmeralda, gracias. Mismo, Wada, sí, perdón, escuchamos. Sí,
me
sí,
quedé con una cosita más, sí. También esto que venían contando los compañeros del encuentro, bueno, fue también una... Fue de pronto no poder salir a la calle, esto, vernos, esta falta de encuentro en las marchas, en las movidas así populares y multitudinarias a las que veníamos desde, justamente también desde tantos años de gobierno de Macri. Y de pronto, bueno, ver, viabilizar esas demandas, ¿por dónde? Bueno, empezamos, nos tuvimos que amigar un montón con las redes sociales para poder ir contando todo el laburo que veníamos haciendo. También, sí, bueno, no, está bien.
Bien, gracias. Gracias, chicas. Después vamos a seguir hablando en la segunda ronda. Bueno, y este protagonismo de las jóvenes en lo que es el sostenimiento de muchos merenderos en nuestra ciudad, ¿no? Eso lo hemos visto. Mucha juventud allí también. Gracias, volvemos con ustedes en un ratito. Y ahora le damos paso a Sheila Mandado, que es una compañera estudiante de la Universidad de Río Negro, integrante del proyecto de investigación, que nos está ayudando ahí a ver qué cosas están pasando, porque estamos transmitiendo también a través de YouTube y a través de Facebook del canal, ¿no, Shay? Buenas noches.
Buenas noches a todos, a todas, a todos. Algún compañero o compañera de Fundación Creando Futuro nos saluda y esperamos preguntas por Facebook y la transmisión en vivo a través de YouTube. Y también pensaba, ¿no? Qué loco que es, porque al mismo tiempo estaba viendo las imágenes de marchas, de movilizaciones, en contextos, digamos, de normalidad, ¿no? Como lo llamamos ahora que estamos en contexto de pandemia. Y recuperar todas estas experiencias que están sucediendo ahora y lo que cuentan muchos de los movimientos sociales que están ahora de manera activa en el barrio, acompañando a compañeras y a personas con capacidad de gestar e interrumpir sus embarazos, a las marchas estudiantiles que ahora no están sucediendo, pero que hay compañeras como Zoe que participaron y que hoy están contando cuál es la experiencia que están viviendo en la universidad. Esperamos preguntas en las redes sociales y ahora volvemos con algunos videos y con Cristina.
Gracias, gracias, Jay. Vamos a compartir ahora también una producción que se realizó aquí en el canal, que tiene que ver con algo muy importante dentro de lo que es la participación de las juventudes en nuestra ciudad, video realizado por ENTV, por nuestro compañero Josué Neira, a quien agradecemos por estos materiales que estamos compartiendo en este marco de estas Voces Encontradas, un espacio de la Red Adolescencia Viedma, hoy dialogando con las organizaciones juveniles de la ciudad, preguntándoles cómo están trabajando en este marco de la pandemia. Como vemos, hasta ahora hay mucho trabajo que están haciendo.
Creo en lo imposible.
Secretaría se da lectura.
Negativo, Vega, ausente.
Veras hay afirmativo, Veretti ni afirmativo, Zimmermann negativo.
Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
Pasó en el marco de la pandemia en nuestra ciudad, el acompañamiento a lo que fue la sanción en el Senado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Vamos a hacer un corte y enseguida regresamos con esta segunda parte de Voces Encontradas.
Ya volvemos. NTV 31.1.
Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/plan-básico-universal.
Lunes a viernes, 21 horas. Encuentro Informativo, el informativo diario de NTV. Noticias locales y regionales, entrevistas, columnistas y todo lo que tenés que saber de la comarca, Viedma y Patagones. Encuentro Informativo, lunes a viernes, 21 horas. Mirá Televisión Digital gratis, 31.1. Esta noche, 22 horas, Semillas Quedan, serie documental del colectivo audiovisual Vaca Bonsai. Con sus miradas de procesos socialistas y progresistas en América Latina, cuatro protagonistas nos muestran la semilla y la flor de una lucha que es parte de la identidad política latinoamericana. Semillas Quedan, esta noche, 22 horas, NTV, 31.1.
¿Qué número sale acá de Viedma?
103.9.
A viernes, 10 de la mañana. Encuentro con Amigues, el programa radial transmitido por NTV. Información, risas, música, sorteos y todo lo que sucede en las calles de la comarca con el móvil en vivo. Encuentro con Amigues, de lunes a viernes, 10 de la mañana. NTV, 31.1. Continuamos.
Retomamos este Voces Encontradas. Recordemos que estamos por el 31.1. Recién estaban mirando las promos de un montón de programas que se hacen aquí en NTV para seguir, para compartir. Y también estamos por redes. En este caso, en este programa de la red Adolescencia Viedma, preguntándonos por las agrupaciones juveniles de nuestra ciudad y cómo les está afectando la pandemia o qué otras formas de organización, de incidencia en el espacio público, de visibilidad van encontrando a pesar de estas nuevas condiciones en las que estamos. Y vamos a esta segunda ronda donde vamos a preguntarnos ahora por la visibilidad. Recién nos contaban cómo se están organizando, pero ¿qué pasa cuando hay que salir a reclamar un derecho, cuando hay que ocupar el espacio público? ¿Cómo está repercutiendo esto en que las temáticas que estas agrupaciones están llevando adelante sean visibles? Vamos a empezar ahora con Pamela Luna. Pamela, ¿qué les ha pasado a ustedes desde Rosa Salvaje en estas épocas de pandemia? Para que pasaba algo muy importante, que es la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo.
Bueno, sí, la verdad es que la pandemia también, como vos bien decías, fue impactando en lo que fueron las agendas de las grupas transfeministas y feministas y de base. Y para nosotras también sí fue, bueno, como decía anteriormente, un desafío, porque desde no solamente desde nosotras acá en Viedma, sino como parte de la red de socorristas de todo el país, teníamos encuentros que son anuales, donde se planifica y se construye cuáles son las acciones que se van a tener en cuenta para todo el año. Y en eso también, que resultaba ser tan presencial, digamos, de alguna forma, como que tenía ya una forma de ser, hubo que buscar también una estrategia y una vuelta de tuerca, por así decirlo. Dentro de lo que es las temáticas que fuimos abordando, creo que a todas las agrupaciones transfeministas nos siguen llegando los mismos temas o las mismas... Las mismas cuestiones que nos preocupaban antes de la pandemia, y sobre todo que ahora se le agrega el hecho del confinamiento. A nosotras, por ejemplo, en Rosa Salvaje, con el tema del sistema de salud, el colapso del sistema de salud y las personas que necesitan ir por una interrupción legal del embarazo. Y también esto que decías, el tema de la sanción de la ley, lo que no garantiza que todos los abortos lleguen al sistema de salud y se produzcan de manera eficaz. Entonces, en esto sí tuvimos que buscar nuevas maneras, y desde Socorristas y desde Rosa Salvaje, por ejemplo, lo que fuimos implementando fue tener plenarias nacionales y regionales virtuales, lo que implicó también estar 3 días conectadas desde las, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero se fue buscando como esa forma de seguir construyendo. Implementamos desde nosotras, desde nuestro lugar, por ejemplo, mucho lo que es la pegatina, utilizar todos esos recursos que fuimos aprendiendo para visibilizarnos y además hacerlos más eficaces aún. Desde Socorristas también se largaron varias campañas que fueron digitales, algunos libros, relatos de abortos en pandemia acompañados por socorristas, como buscar diferentes formas o canales que fueran eficaces para poder llegar a las más personas posible. Así que bueno, eso fue más o menos lo que fuimos haciendo. Y también con el tema de la ley, nuestro nuevo objetivo es cuidar esa ley, es militar esa ley y que se implemente en todos los lugares donde se tiene que implementar. Y con esto también apuntamos a no solamente que una mujer o una persona con capacidad de gestar llegue al sistema de salud, sino que también ese llegar al sistema de salud sea con buen trato, sea con con el procedimiento adecuado, sea con toda la información que necesita, sea con la escucha necesaria. Entonces, ahora eso que nosotras llamamos buenas prácticas, esa es como nuestra tarea también, que esa ley, cuidar la ley, nosotras le llamamos cuidar la ley, y que esas buenas prácticas sean implementadas en todo el sistema de salud. Si bien acá en Viedma tenemos médicos y médicas que nosotras les llamamos amigables, que garantizan interrupciones voluntarias, interrupciones legales del embarazo, hay todo un recorrido que hacer a partir de la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Y para eso también nosotras seguimos. Si bien apostamos también a aquellos abortos que son elegidos libres y feministas, que sabemos que suceden fuera del sistema de salud, también apostamos a que los que son dentro de ese sistema sean de la mejor forma posible. Y bueno, y en esto estamos también en la construcción de spots radiales, de podcasts, como que eso llegue a todos, digamos. Ahora justamente estamos con una campaña que se llama El Derecho a Abortar es Ley, que se está implementando en todo el país, y nosotras la estamos llevando a cabo también en Viedma.
Gracias, Pamela. Entonces, como cuenta Pamela, todas las herramientas, ¿no? Desde la pegatina en la calle hasta, bueno, reuniones larguísimas o campañas mediáticas. Mucha actividad, ¿no? Así como nos contaba Pamela. Gracias. Pame, volvemos ahora a Guadalupe y Esmeralda. ¿Qué pasa con la agenda de las organizaciones que están allí, en los merenderos, ¿no? Garantizando el alimento para que llegue a muchas familias que no lo tienen.
Bueno, en el espacio tuvimos que achicar mucho la cantidad de personas dentro del espacio, donde es chico. Tenemos menos compañeras cocinando y además...
Sí, por ahí que a partir de esto, de que la agenda, digamos, se modificó bastante con esta cuestión de tener que salir a cubrir actividades que antes no se hacían en el espacio, de pronto una demanda de comida de más de 100 personas por día, entonces visibilizar también tuvo que ver con esto de buscar donaciones, de apelar a la solidaridad de la gente, creo que ya lo dije, y la verdad que la herramienta que más usamos fueron las redes sociales. Después también nos pasó ante el encuentro con los vecinos y con nuestras mismas compañeras, la virtualidad fue como, bueno, aprender de cero, creo que Zoom antes no sé ni si existía, y de pronto, bueno, el encuentro con nuestros compañeros fue a partir de eso, los encuentros de militancia fueron virtuales, asambleas de vecinos no podían ser muy concurridas, entonces era, bueno, grupos de WhatsApp, ver cómo transmitíamos también a los vecinos estas cuestiones que se estaban laburando desde el merendero para darles visibilidad, cómo era el acercamiento también hacia los vecinos. Por ejemplo, se formó, en realidad ya venía laburando el equipo de salud en el barrio desde la rama sociocomunitaria, pero algo que antes tenía que ver con actividades más de prevención, quizás campañas de vacunación, de concientización, pasaron a ser, bueno, seguimiento de casos de COVID, acompañamiento a vecinos que estaban aislados, difusión de los protocolos, que también al mismo tiempo eran, bueno, protocolos que nosotros teníamos que aprender a usar para implementar en nuestro espacios de laburo, y bueno, las compañeras día a día poniéndole el cuerpo, también, bueno, 2x3 saliendo en la radio, en Radio Encuentro, para difundir estas actividades que veníamos haciendo, pero bueno, muchas redes sociales y grupos, o sea, la mayor parte de nuestra organización fue por ese lado. Después el año pasado hubo algunas movidas en la calle, pero también llegamos, ahora me suena raro, pero llegamos a ver cuántos íbamos por grupo para no amontonarnos mucho, llegar a estar en una asamblea con los vecinos hablando de, bueno, cuántos vecinos vamos, como para que esto no sea, seguir cuidándonos, entendiendo la conciencia, entendiendo por dónde pasaban los cuidados, que era por nosotros, por los vecinos, por todos, digamos, por toda la comunidad, pero bueno, la importancia igual de salir porque las cosas siguen pasando y no nos puede frenar, como decía Pamela. Digamos, todas las situaciones que viven las personas en sus casas siguieron ocurriendo y no podían quedar relegadas porque pandemia, o sea, al contrario. De hecho, eso nos fue pasando, lo fuimos viendo a medida que pasaba, bueno, con los pibes y la educación, era bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? Empezamos con un espacio de apoyo porque vemos que los pibes están, no están pudiendo acceder a la educación, o no se están pudiendo conectar, o no están pudiendo recibir ayuda de la casa para hacer las tareas. Bueno, y eso también. Entonces empezamos con un espacio de apoyo. Bueno, ¿cómo lo difundimos? Redes sociales y grupos. Así que fue por todos lados, nos tuvimos que amigar, como ya dije, y empezar a difundir por ahí un montón.
Claro, espacios que además antes también eran espacios de contención para muchos de los pibes que iban también al merendero, ¿no? La escuela o centros comunitarios, todos esos espacios cerrados, y entonces, bueno, ver cómo salir adelante desde el merendero, que, bueno, saludamos a todos quienes estuvieron trabajando durante tanto tiempo y tantos merenderos que se fueron abriendo en Viedma también, ¿no? Con el protagonismo, como decimos, de muchos jóvenes. Bueno, pasamos ahora a Simón. Simón, seguimos en esta ronda de estas nuevas agendas temáticas que no estaban y que se suman, hacerse visible en el marco de un momento donde no se puede salir a la calle. Te escuchamos, Simón.
Sí, bueno, como dijeron la mayoría de las chicas, la agenda obviamente modificó, ¿no? O sea, los reclamos, los problemas que veníamos trabajando antes de pandemia siguen estando. Creo que la pandemia lo que vino es agravar toda esta cuestión, ¿no? Es decir, ahora que los espacios abiertos donde uno podía ir, hablar con una persona, presentar el problema, trabajar con esa persona y ver cómo se puede solucionar, lo que hizo la pandemia es reducir esto, ¿no? Es decir, solamente trabajarlo desde lo virtual, desde una pantalla, desde el Zoom, desde un mensaje a través de WhatsApp, cosas así. Que fue, como la mayoría de todos coincidimos, fue todo un desafío. Y en esto fue la modificación de la agenda. Es decir, como colectiva veíamos qué podemos hacer ahora que ya no nos podemos reunir, no tenemos los espacios de contención con quienes quieren acercarse, conocernos y plantearnos alguna situación, ¿cómo hacemos? Bueno, lo que es Instagram, Facebook, bueno, WhatsApp de la colectiva fueron elementos muy importantes, porque ahí es donde entramos a abocar todo lo importante, a darle más función, más difusión. Es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Tiramos algún flyer, tenemos una invitación, armamos alguna reunión, sea virtual, obviamente. Lo que costó, porque, bueno, muchos estábamos acostumbrados al encuentro cara a cara, hemos tenido un par de bajas, pero bueno, sabíamos que no nos quedaba otra. Cuando el año pasado, más o menos, la cosa medio que tranquilizó y podíamos salir a la calle y manifestar, poder dar ese mensaje o trabajar con otras organizaciones, fue ahí lo que hizo un cambio también, porque yo, esto más que nada una apreciación personal, desde lo que pasó el año pasado con la Marcha del Orgullo, que también fue un cambio, o sea, nosotros estábamos acostumbrados años anteriores a marchar todos juntos, al año pasado a pasar a hacer una ¿cómo es? Una caravana, y a partir de ahí empezamos a notar una necesidad de poder contactarnos con otras organizaciones a través de lo virtual, es decir, a través de las redes sociales. Eso también vino a ser un cambio. Antes podíamos vernos de vez en cuando, en alguna manifestación, en alguna movida, pero a partir de ese momento empezamos a trabajar en contacto con otras orgas para ver cómo poder trabajar alguna situación en particular. Por ejemplo, hoy en día lo que nos atraviesa es el tema del cupo de laboral trans, es la reglamentación del cupo, en la cual nos llevó a nosotros como colectiva a poder reunirnos con otras organizaciones y ver cómo poder encarar. Ya se han hecho algunas reuniones, bueno, se han presentado documentaciones al intendente, y bueno, y seguimos estando con ese tema porque todavía falta poder aplicarlo. Y seguimos trabajando con los reclamos, como te digo, son los mismos reclamos, pero con mayor intensidad, con mayor fuerza por esto mismo. El encierro, el aislamiento, lo que generó fue potenciar las falencias que se veían dando, que antes tal vez lo veíamos, pero ahora con esto notamos que hubo un mayor aumento y donde decimos, bueno, hay que seguir, sea desde lo virtual y, bueno, desde lo que podamos hacer, sea, no sé, desde una marcha. No sé si hemos, no vamos a saber si se va a poder hacer una marcha de acá en más, pero ojalá que sí, o poder hacer una actividad que pueda por lo menos llevar un poco de gente. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir reformando la agenda en la medida que vamos viendo la situación cómo se va avanzando.
Claro, es como un día a día, ¿no? Como nos pasa en nuestras vidas, en las organizaciones pasa lo mismo. Es como que no podés planificar muy a largo plazo porque, ¿no?, las situaciones van cambiando. No. Muchísimas gracias, Simón.
No sabemos qué va a pasar acá una semana.
Claro, no sabemos. Por eso, digamos, esta incertidumbre también hace que la organización tenga otras características, ¿no? En el caso de los estudiantes, Zoe, nos decías que la cuestión de la conectividad era un tema súper en agenda, pero hay otros temas también en la agenda, ¿no? En el caso de las cuestiones educativas. ¿Cómo fue eso de incorporar estos temas y que se hagan visibles en la sociedad, que se debatan, que se vean como una problemática?
Sí, totalmente. De hecho, tengo como puntos anotados y el primer punto que anoté claramente es la conectividad y el acceso a aparatos tecnológicos como un derecho. Creo que los movimientos estudiantiles remarcan mucho actualmente la cuestión de cómo puede ser que ahora el acceso a una educación tenga que depender de la conectividad de los estudiantes y también de si tienen o no tienen aparatos necesarios para poder estudiar. No es lo mismo estudiar desde un celular que teniendo una computadora donde poder leer y hacer las tareas, de tener un espacio también en donde poder, donde cada pibe pueda sentarse y poder estudiar y poder estar concentrado. Todo tiene que ver en ese sentido en cómo uno estudia. Entonces decimos, ¿no?, la conectividad y el derecho a sus computadoras, como teníamos antes del macrismo, que se daban computadoras, que se daban la conectar y que esa política pública, ¿no?, generó muchísima mucho más acceso a la posibilidad de estudiar y que durante esos 4 años dejaron de entregarse y que justo viene la pandemia, venimos de esos 4 años donde no se entregaban computadoras, hizo que muchos pibes, muchas pibas tuvieran que dejar, no pudieran conectarse a sus clases por no tener una computadora, por no tener conectividad para poder entrar a sus clases, ¿no? Otro tema de los cual ahora el movimiento estudiantil habla mucho y también tiene que ver con la campaña de Reconectades es sobre la salud mental. No se habla de salud mental en la escuela, ni antes ni ahora tampoco. La salud mental de los pibes, de las pibas y de las personas en general también tiene que ser prioridad cuando estudiamos, cuando estamos realizando nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, se habla mucho sobre esta temática también, que se tiene que trabajar en las escuelas, que tiene que haber un espacio de contención para esos estudiantes. Y algo que remarcamos mucho dentro de la campaña es la cuestión de, bueno, ¿cómo revinculamos, cómo llegamos a ese pibe que no tuvo las condiciones para poder seguir sus estudios, pero tenemos que volver a traerlo a la escuela? Nosotros hablábamos mucho de, primero, una revinculación social para después una revinculación educativa. Tenemos que entender que los pibes, las pibas y todos estuvimos totalmente aislados, incluso puede ser que desde nuestras familias, no podemos vernos con nuestros compañeros, compañeras, y eso también afecta muchísimo a la educación de los pibes, ¿no? Entonces, poder generar una revinculación con sus pares, con los docentes, también ayuda a la revinculación educativa, y sobre todo a generar espacios y generar estrategias para poder hacer que esos pibes tengan el acceso a la educación, ¿no? Estamos hablando de algo tan amplio como cómo acceden los pibes a la educación, ¿no? Otro tema que ya venía desde antes, obviamente, es la ESI. La educación sexual integral en la pandemia, bueno, si antes no se cumplía con la ley, me parece que ahora con la pandemia mucho menos, ¿no? Y bueno, ¿cómo se ve reflejado en todas las compañeras, las compañeras que se ven totalmente afectados por eso, por no poder charlar sobre esas cosas, porque no se esté cumpliendo una ley tan importante que se peleó tanto y que se seguía peleando para después se implementen realmente en las escuelas y que ahora con la pandemia, no, se lo toma, bueno, es un tema secundario, eso se ve después, cuando volvamos. ¿Cómo cuando volvamos? No sabemos cuándo vamos a volver a la presencialidad. Es
es ahora cuando hay que hablar de esos temas, cuando los pibes necesitan abrirse, necesitan un espacio donde puedan charlar sobre esas cuestiones también. Y como último tema, que es un poco lo que redondea, ¿qué escuela queremos? Estamos en un momento bisagra en donde se pueden discutir, bueno, ¿qué es lo que pasa que la escuela, en vez de incluir a un montón de pibes, los excluye, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son nuestras banderas para la transformación de la escuela secundaria? Entonces, ¿cuál es la mirada que queremos darte? ¿Seguimos teniendo esa mirada del adulto que le da saberes a los estudiantes y que ellos vienen sin saber nada y van a la escuela para poder aprender? Bueno, me parece que esa idea de educación hay que dejarla atrás y hay que generar espacios donde poder pensar qué escuela queremos con los pibes dentro de esos debates y de esa toma de decisiones sobre qué escuela es la mejor para todos y todas. Con la cuestión de la visibilización, ¿no?, de todas estas problemáticas y de la lucha de los estudiantes, claramente, como le pasó a todas las organizaciones, lo hacemos mucho por las redes sociales, ¿no? Campañas de impacto, de interpelación, en donde visibilizamos todas estas cuestiones. Y después también algo que sucedió durante el año pasado y sigue pasando también ahora, la cuestión de llegar a los que tienen que garantizar todos esos derechos, que es el Estado. El Estado tiene que garantizar los derechos de los pibes, tiene que garantizarle el acceso a los pibes. Entonces tenemos que llegar a quienes toman esas decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esos espacios? Cuando llegamos a esos espacios, o sea, al Ministerio de Educación Nacional, a los ministerios provinciales, tenemos que generar y hacer que ellos nos escuchen, porque muchas veces no nos escuchan, ¿no? Entonces, bueno, está todo ese desafío también, ¿no? Y que los pibes, de una vez por todas, también seamos parte de la toma de decisiones sobre las políticas públicas en el espacio educativo, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco, en resumen, todo lo que estuvimos haciendo y lo que seguimos haciendo, y que, bueno, claramente nos queda mucho por delante, pero la militancia siempre está, y más en estos momentos en donde muchos compañeros, compañeras lo necesitan. Hay muchos pibes, muchos jóvenes atrás que también militan y acompañan a sus pares para poder seguir estudiando y, bueno, garantizar el derecho.
Muchísimas gracias, Zoe. Esta agenda, ¿no? Zoe nos plantea una agenda que se va abriendo y tienen lugar estos temas que ponen en agenda estos grupos aquí de jóvenes en Viedma vinculados con temáticas a nivel nacional, ¿no? ¿Están en la agenda de los medios de comunicación? ¿Pueden incidir? ¿Pueden llegar con estos temas? ¿Cómo los medios más grandes, de las grandes corporaciones a nivel nacional, dejan parados y paradas a los y las jóvenes, ¿no? ¿Y qué otras agendas a veces están ahí pugnando por entrar, por decir, por hacerse oír y sin embargo no tienen los lugares necesarios para poder transformar estas cosas y además con propuestas, ¿no? Porque también todo esto es lo que hemos escuchado. Sheila, que está siguiendo un poco la transmisión a través de las redes, contanos qué pasa por ahí y bueno, también tu mirada sobre esto que hemos vivido hoy, Voces Encontradas.
Sí, bueno, ahora hay participación en las redes, pero antes que nada quería mencionar algo que me parece interesante que surgió ahora y que se conecta con el primer eje, que tiene que ver cómo las acciones colectivas permiten o son planificadas o pensadas para visibilizar los derechos. Derechos que tenemos y derechos que faltan. Y a su vez, espacios que continúan, como la colectiva LGTBI+, espacios de contención, de visibilidad. Y hace un ratito una compañera comparte que es ley el cupo laboral trans travesti, hace un ratito nomás, así que nos estamos enterando. Sí. Y en relación a lo que decía Simón, ¿no?, que no sabemos qué va a pasar dentro de una semana o dos semanas, y bueno, hoy, a partir de hoy es ley, después de años de lucha, y la ley se llama Diana Zacayán y Luana Berkins, dos compañeras que hoy no están presentes, pero que son grandes luchadoras y que han dejado huella. Eso por un lado, y bueno, en el espacio de YouTube, Pato Sonsini Dice, buenas tardes, muy lindo escucharles, felicitaciones a todos por la tarea que realizan en sus espacios. Después Marcos García dice, celebramos el encuentro y la participación de los jóvenes hablando en primera persona de su participación y militancia desde sus organizaciones, felicitaciones. Iri Jiménez, felicitaciones y gracias, son una gran inspiración para todos. Bueno, y la pregunta de Fundación Creando Futuro, ¿qué redes sociales y medios usan? Esa es para los compañeros que están ahora participando en el Voces Encontradas.
Gracias, Sheila. Bueno, ¿alguien quiere contar a ver qué redes usan? Porque a veces les cuento que quienes tenemos 40 y pico largos, andamos en Facebook, pero sé que ustedes andan en otras, o en Instagram, ¿no? Pero a ver, ¿cuáles son las redes? Podemos a ver preguntarles, no sé quién quiere que vaya, quien quiere ir comentando. Acá se desorganizó el programa en este momento.
Creo que las juventudes ahora más que nada usan Instagram como la red social más usada. En la campaña tenemos Instagram también, está el Facebook, pero donde está todo es en Instagram, que es reconectades.org. Y bueno, después creo que también se hace mucho la cuestión de la difusión por WhatsApp, que es como el medio que más se puede llegar. Por ahí hay compañeros, compañeras que no tienen acceso a otras redes sociales, entonces mucha difusión por WhatsApp también sirve muchísimo.
Bien, y los medios comunitarios, ¿no? Vamos a decir también, lo decía Guadalupe en el caso del merendero de el abuelo Juan, pero bueno, aquí en Viedma por lo menos agradecemos también este espacio en NTV y Radio Encuentro, y nos vamos despidiendo, vamos cerrando, agradecemos a todo el equipo técnico que hace posible que Voces Encontradas esté al aire, en este caso ahora a la tarde. Brian, Luciana, muchísimas gracias. Y también en la mañana tenemos el resto del equipo también de este canal comunicando y acompañando esta propuesta de la red Adolescencia Viedma, que se va enredando, ¿no?, para poder sostener algunas temáticas, ponerlas en la agenda pública, y en este caso el proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Río Negro, que trabaja esto de las agendas juveniles, el espacio público, y estas nuevas visibilidades. Así que les agradecerles muchísimo, Sandra Polizuk en la producción acompañando, Sheila también como parte del equipo, Sheila Mandado, Luciana Vázquez, que también es parte del equipo de investigación. Así que agradecerles muchísimo, los saludamos. Y quedan todas estas preguntas, ¿no?, abiertas, pero además este conocimiento. Les agradecemos muchísimo porque hemos aprendido un montón de escucharlos, de contar en primera persona cómo han hecho para salir adelante durante la pandemia, para hacer visibles estas agendas, que es la agenda de las juventudes, ¿no?, y otras tantas que hay y que no estuvieron hoy aquí presentes, pero que sabemos que existen en nuestra ciudad y que tienen también muchas cosas para decir. Por más medios que den la palabra y que bueno, por más apropiación de los jóvenes de los medios de comunicación, y los medios comunitarios son espacio para ello. Muchas gracias y nos encontramos el martes que viene con Voces Encontradas en un nuevo espacio, en este caso dialogando ya a la mañana, el martes a la mañana, 10 de la mañana, con los consejos locales de niñez y adolescencia. Vamos a estar con el consejo de Catriel, con personas del consejo local de Bariloche, con personas del consejo local de Fisque Menuco, General Roca, y con la red Adolescencia de Viedma, poniendo en debate la participación, cómo generar espacios de participación a partir de las políticas públicas con niños y niñas especialmente. Así que bueno, un abrazo enorme, gracias a quienes acompañaron en redes y nos encontramos el martes que viene. Gracias.